Entre Pueblos, Onda Madrid. Está a tan solo 47 kilómetros de Madrid, en plena Sierra de Guadarrama. De hecho, está rodeado por kilómetros y kilómetros de monte. Cuenta con la octava maravilla del mundo y se come de maravilla. Así que prepárate, ponte zapatillas cómodas, porque hoy nos vamos a San Lorenzo del Escorial. La primera parada de hoy, como no podía ser de otra manera, es el Monasterio del Escorial. Allí hemos quedado con Laura y con Maribí, dos guías turísticas que conocen cada rincón de San Lorenzo como la palma de su mano.
Hola. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Laura.
¿Qué tal, Maribí? Muy bien.
Qué gusto.
Oye, qué día más complicado.
En San Lorenzo, todo gira en torno al Monasterio del Escorial. Felipe II puso en pie una de las obras arquitectónicas más impresionantes del mundo, y siglos después, Carlos III dio forma al pueblo que hoy conocemos. Pero volvamos al monasterio.
Pues estamos ante la grandiosa puerta y más principal del Palacio-Monasterio de San Lorenzo del Escorial, considerada la octava maravilla del mundo. Tanta gente que se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la octava maravilla del mundo? Pues yo diría una explicación muy simple, porque no hay en toda Europa, en el siglo XVI, una construcción tan mastodóntica, con tanta clase y tanto poderío. Arquitectos e ingenieros del mundo están obligados a estudiar, en un momento de su carrera, sí al principio que al final, este grandioso monasterio, este grandioso proyecto hecho por Herrera. Cierto que hablamos que quien inicia el proyecto es Juan de Toledo, pero verdaderamente quien le da la impronta, tal como lo vemos hoy, es este Juan de Herrera.
Hijo de Carlos I de España y V de Alemania y de Isabel de Portugal, Felipe II fue instruido desde niño para reinar. En 1555, su padre enfermó y decidió dejar el poder en manos de su hijo y de su hermano. En octubre de ese mismo año, tuvo lugar la ceremonia en la que se entregó a Felipe la corona de los Países Bajos y un año más tarde las coronas de Aragón y de Castilla. Así fue como se convirtió en el rey prudente, el monarca del reino en el que nunca se ponía el sol.
Felipe II, uno de los hombres más intelectuales que hemos tenido en el siglo XVI, y yo diría que uno de los más intelectuales de toda nuestra historia. Él pasea, visita, se informa. Es cierto que tiene un gran elenco de gente que le acompaña siempre, de intelectuales, que evidentemente le aconsejan, pero siempre es él el que toma la última decisión. Muchas teorías del por qué elige este lugar. Él decide de trasladar la capital de Toledo a Madrid, 1561. ¿Por qué? Porque él quería independizarse de la iglesia, que estaba ahí en la central en Toledo, un motivo. Quería un espacio abierto, como tenía Madrid, y uno de los motivos principales, porque ya existía en su cabeza la idea de que tenía que construir un gran palacio-monasterio. Y sobre todo la idea fundamental era que estamos hablando de la época del protestantismo. Él construyendo una cosa así tan grande, tan mastodóntica, como he dicho anteriormente, le quería advertir a los protestantes, ojo, que vosotros queréis iniciar una guerra contra nosotros los católicos, figuraros qué potencia económica tenemos aquí. Porque claro, imaginaros, ¿quién podía construir en aquel tiempo una cosa tan grande con tanta riqueza?
Tras la muerte de su padre en 1558, Felipe II comienza a cosechar numerosas victorias, primero en Francia y después en Italia. Sin embargo, heredó de Carlos I un gran quebradero de cabeza que perseguiría a España durante muchos años: el conflicto con la corona de los Países Bajos y el auge del protestantismo en Europa. Fue entonces cuando pone en pie el monasterio del Escorial.
Felipe II, uno de los hombres más intelectuales que hemos tenido en el siglo XVI, y yo diría que uno de los más intelectuales de toda nuestra historia. Él pasea, visita, se informa. Es cierto que tiene un gran elenco de gente que le acompaña siempre, de intelectuales, que evidentemente le aconsejan, pero siempre es él el que toma la última decisión. Muchas teorías del por qué elige este lugar. Él decide de trasladar la capital de Toledo a Madrid, 1561. ¿Por qué? Porque él quería independizarse de la iglesia, que estaba ahí en la central en Toledo, un motivo. Quería un espacio abierto, como tenía Madrid, y uno de los motivos principales, porque ya existía en su cabeza la idea de que tenía que construir un gran palacio-monasterio. Y sobre todo la idea fundamental era que estamos hablando de la época del protestantismo. Él construyendo una cosa así tan grande, tan mastodóntica, como he dicho anteriormente, le quería advertir a los protestantes: ojo, que vosotros queréis iniciar una guerra contra nosotros los católicos, figuraros qué potencia económica tenemos aquí. Porque claro, imaginaros, ¿quién podía construir en aquel tiempo una cosa tan grande con tanta riqueza?
Y por supuesto, una obra tan grandiosa no podía escaparse de las leyendas.
Eligió este sitio por el agua, por la naturaleza. Dicen que esto es una leyenda y no se sabe quién, pero hay que decirlo, que para tapar la boca del infierno. Porque Felipe II, a pesar de ser un católico apostólico romano, pues le encantaba todo, la alquimia, le gustaba las ciencias ocultas, la astronomía. Y él veía que aquí había un cielo que le procuraba mucha energía. De hecho, la gente que viene aquí al Escorial dice: no sé qué tengo hoy, como tiene un sentir de energía que esto lo da la piedra de granito.
Y en el monasterio dejamos a Laura y a Mariví y salimos hacia nuestro próximo encuentro. En el ayuntamiento hemos quedado con Javier. Con él vamos a conocer el otro San Lorenzo, porque hay vida más allá del monasterio.
¿Qué tal, Javier?
Hola,
¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien, tú?
Muy bien. Bueno, hemos venido aquí a que nos...
Javier nació aquí hace 47 años y es un apasionado de la naturaleza. Y San Lorenzo está totalmente rodeado de ella. La Sierra de Guadarrama, el Monte Abantos, las Machotas... Aunque Javier, como todos, tiene claro cuál es su rincón favorito.
¿Qué sitio de San Lorenzo te gusta más?
A ver, mi sitio preferido es, es la Cruz de Rubens, que está cerca de lo que es el Pico de Abantos, que tiene otra cruz igual, pero que sin embargo es más tranquilo la Cruz de Rubens que la propia cruz que hay en Abanto. Entonces, mi sitio favorito siempre es eso, porque estoy rodeado de monte por todos sitios y ves lo que es el pueblo San Lorenzo desde ahí directamente. O sea, que ves todo, se ve el monasterio, todo el pueblo, todos los pueblos que hay alrededor, la Sierra de Guadarrama. Es una vista que tienes de toda la sierra, aparte del pueblo. Y ya te digo que ese, mi sitio preferido es ese.
Una pasión por la naturaleza que ha llevado a Javier a recorrer medio mundo, de montaña en montaña. Ha coronado muchos picos, aunque no cambiaría el Monte Abantos, la Herrería o la Cruz de Rubens por ninguno de ellos.
Tú, que has viajado un montón.
Sí.
Y tienes dos niñas.
Sí.
¿Elegirías algún otro sitio? ¿Has visto algún otro sitio en el que dijeras: ah, pues me gustaría... a ver, me gusta mucho San Lorenzo, pero oye, pues este sitio también? ¿O crees que San Lorenzo es un sitio...? ¿Cambiaría San Lorenzo por algún otro sitio?
No, yo, San Lorenzo, yo no lo cambio por ningún sitio. O sea, me gusta muy, por ejemplo, de España, Asturias me parece el único sitio con San Lorenzo, pero no me de irme de San Lorenzo no. Unos días sí, pero no. Ni he fuera. Viajado y he estado en muchos sitios de España, prácticamente todo, y del mundo, pues he estado en América, en África, en Asia, pero cambiarlo me cuesta. Porque ya te digo que yo me voy unos días de vacaciones, o me voy yo solo hasta un mes que me he ido solo, y estoy deseando volver aquí. O sea que, por muy bonito que he visto sitios muy bonitos y espectaculares, de todo, y gentes y demás, pero siempre estoy deseando volver a San Lorenzo. O sea que me cuesta, a pesar de que son sitios que luego encima ven las fotos y dices qué pasada, dónde he estado, tal, pero luego siempre quiero volver aquí a San Lorenzo.
Y esa pasión de Javier por la montaña le llevó al campo base del Everest.
Pues estar allí en lo que es el campo base del Everest, yo me quedo sentado allí y se pasa las horas tal y acordándome de libros que he leído, novelas, y la gente, los montañeros, alpinistas que han ido allí, que han muerto, la historia de gente que he leído, que leer de joven y eso, y yo me puedo tirar allí en el campo horas pensando y viendo, mirando. Y ya me voy porque me tengo que ir con la gente con la que estoy, pero si no, y nada.
¿Y tienes previsto, no sé, dentro del año que viene o cuando sea, hacerte otro pico?
Sí, volver allí, sí, sí, sí me gustaría.
O sea, lo que más te gustaría es volver al Himalaya.
Al Himalaya, sí, porque es el, vamos por así decir, el santuario de los montañeros, yo creo, y he estado en muchos sitios del planeta, pero sí me gusta esa, como la zona esta del Himalaya, es difícil. En Kirguistán he estado dos veces a hacer una montaña en Lenin, y de las dos veces no la he conseguido hacer ninguna. Es un pico 7000 que es un poco difícil. No he hecho nunca, pero me quedo con lo que he conocido allí. La gente, los niños, de un año a otro que volví tres años después, yo me tiré unas fotos con unos niños kirguises, nómadas, muy bonitas. Entonces, luego las revelé y a los tres años volví y se las pude dar tres años después. Y si tú ves la cara de, sobre todo de una niña, que me quedé, cogió la foto que se lo di y salió corriendo, se llevó la foto como diciendo que no me la quite nadie.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idoneo.com.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o entra en ine.es. Para poder ejercer tu derecho al voto con total seguridad, se recomienda llevar el voto desde casa y seguir todas las recomendaciones sanitarias. Comunidad de Madrid.
Entre pueblos. Onda Madrid.
Y recordando uno de esos instantes inolvidables, dejamos a Javier, le dejamos mirando al monte, recordando a aquella niña feliz con su foto entre los brazos, porque nuestra ruta continúa. Tenemos una cita en el pueblo. Pero de camino hemos dado con una pequeña vinoteca, regentada por una joven pareja que hace unos años cambió el estrés de Madrid por la calma de San Lorenzo. Y así nació el Petit Verdot. hacemos una pequeña parada para conocer a uno de sus dueños, Alex.
¿Llevas 7 años, me has dicho, viviendo aquí?
7, 8, sí.
7, 8 años. De todos los puntos o los rincones del pueblo, ¿cuál es tu sitio favorito?
Buena pregunta, hay unos cuantos. Pero el Castañar de la Silla de Felipe me parece muy, muy, muy especial, porque es un sitio en el que, oye, la Silla de Felipe es un sitio muy visitado, pero al final lo más visitado es la zona un poquito más cercana al parking y demás. Cuando te empiezas a alejar, encuentras rincones muy especiales. Ahí está cogiendo castañas en temporada y hay unos rinconcitos muy chulos, muy bonitos.
Y cada vez que puede, Alex sube a la Silla de Felipe II, llamada así porque la tradición señala que este era el lugar desde donde el rey vigilaba las obras del monasterio del Escorial. Sin embargo, este trono de piedra parece tener un origen bastante más antiguo. De hecho, puede tratarse de un altar prerromano, en concreto betón, posiblemente dedicado a Marte, y en el que, según las últimas investigaciones, se realizaban sacrificios rituales. Pero volvamos con Alex, y con ese primer recuerdo que hizo que se enamorara de San Lorenzo.
Y cuando llegaste aquí, que, bueno, empezaste aquí a currar, conociste a tu pareja, ¿cuál es el primer recuerdo que tengas que diga, el punto en el que dijiste, joder, San Lorenzo es el sitio donde me apetece quedarme, en el que me apetece vivir, y en el que me apetece, yo sé, formarme una vida?
Pues antes de que Paula y yo montáramos esto, la verdad. Antes, yo llegué aquí hace 7-8 años, hemos dicho antes. Creo que en ese mismo primer año me di cuenta, dije, joder, porque me encajaba todo al final. Viviendo en la ciudad, al final, si tú eres de la ciudad, tienes a tu familia en la ciudad por lo general, ¿no? Entonces, estar en un sitio que, digamos que hay una distancia prudencial, que son 45 kilómetros, estás al lado, pasa cualquier urgencia, estás cerca, en una hora estás allí. Y a la vez haces una vida apartado de la ciudad, ¿no? Sin toda esa contaminación, sin todo ese ruido, sin todo ese asfalto, aún así teniéndolo cerca, digamos que estás en un punto intermedio, ¿no?
Sitio perfecto, porque sí. Te gusta la bici, te gusta estar apartado, un poco respirar, y aparte estás cerca de tu familia.
Y luego a nivel de negocio, somos hosteleros los dos, mi chica y yo. Este pueblo tiene mucho tiro los fines de semana, con lo cual te aseguras también que el fin de semana va a haber gente suficiente como para trabajar, ¿no? Y para que el negocio sea viable. Entonces, digamos que toda la pelotita que reúne todo lo que vas buscando, ¿no? Pues aquí la tenemos.
Cambiar el ruido de los coches por el de los pájaros. Abrir la ventana y, en lugar de encontrarse con edificios y edificios, poder ver el monte y respirar aire puro.
Sobre todo la diferencia, ¿no? Entre tu casa, a lo mejor en Madrid, por ejemplo, yo vivo en Madrid, casa llena de edificios, casa pequeña, con el tema del confinamiento, por ejemplo. Que lo hemos pasado todos fatal, pero unos peor que otros, porque imagínate en Madrid, en un tulillo.
A mí me imagino la casa de mis padres, y mis padres han tenido que pasarlo porque las ventanas eran el edificio de enfrente. Yo aquí tengo un balcón y mi balcón da... Veo las cúpulas del monasterio y veo las machotas, entonces digamos que tienes como mucho espacio allí para... Nosotros desde el balcón hemos pasado una cuarentena, pues bueno, oye, una casa pequeñita, pero con una amplitud visual por las ventanas muy, muy guay, muy interesante.
Empieza a llegar demasiada gente al Petit. Dejamos a Alex atendiendo a los clientes y nosotros vamos a nuestro último encuentro. Uno muy especial, uno con el San Lorenzo de toda la vida, con dos vecinos que han visto crecer el pueblo durante las últimas décadas. En la pequeña Plaza de la Cruz nos esperan Luis y Julio.
Muy buenas. ¿Son ustedes del pueblo o no?
Muy buenas. Sí.
¿Y nos dedican un ratito?
Julio y Luis llevan toda la vida en San Lorenzo y, como muchos otros, no cambiarían el pueblo por ningún otro sitio.
¿Pateáis mucho monte o no? Sí.
Aquí no hace falta tener jardín, vamos.
Yo
sales
sí.
De tu casa, que yo la tengo en la calle principal.
Sí.
Claro, es 5 minutos, estoy en la herrería, con un campo precioso y con las vistas del monasterio de que mueres. Y vamos, mejor no se puede ir.
Sí, yo igual, bueno, yo estoy aquí.
Hay sitios que se viva mejor, pero...
Pero como San Lorenzo, ninguno.
Luis y Julio se criaron en San Lorenzo, durante una etapa muy importante para el pueblo. En 1961, el Pinar de Abantos fue declarado paraje pintoresco. En el 71, le tocaría el turno al casco urbano, reconocido como conjunto histórico-artístico. Gracias a ello, se conservan todos los valores arquitectónicos. En el 84, el monasterio es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y todo a pesar de que la invasión francesa en 1808 abrirá un periodo de decadencia en la ciudad. De hecho, el monasterio fue expoliado y se quemaron importantes edificios antes de que las tropas de Napoleón abandonaran el municipio. Pero volvamos con Luis y Julio, que han visto cómo el pueblo ha despegado durante los últimos años, sobre todo en la conexión con Madrid.
Yo me acuerdo cuando empezaba la universidad, que tenía el turno de tarde, y me parece que la última clase terminaba a las 8 de la Ciudad Universitaria Moncloa, retraso el autobús. Cuando llegabas al autobús, el último era a las 9, y tenías que irte a Atocha a coger un tren y llegar al Escorial, a San Lorenzo, a las 11 y media de la noche, una cosa así. Y ahora es diferente, ahora tienes una frecuencia de autobuses, de trenes. La verdad es que eso hemos avanzado mucho y se agradece muchísimo, la verdad.
También recuerdan es esa sensación de bajar del autobús o del tren y sentirse en casa, en su hogar, en su pueblo, con sus vecinos y amigos. Porque eso es precisamente San Lorenzo, un tesoro de nuestra Comunidad de Madrid, y no porque cuente con la octava maravilla del mundo, que también, sino por su gente, por todos los vecinos que hemos conocido en nuestro viaje. Ellos son San Lorenzo. San Lorenzo es Laura y Maribí, y el cariño que le han puesto al contarnos la historia de sus calles, del monasterio. San Lorenzo es Javier, que a pesar de haber recorrido el mundo de montaña en montaña, no cambiaría el pueblo por nada. O Alex, que vino hace 8 años y desde entonces se ha enamorado 2 veces, de Paula, su novia, y de la forma de vida que se respira aquí. Y por supuesto San Lorenzo también es Luis y Julio. Y la amistad, y las risas, y los recuerdos de toda la vida. Este ha sido nuestro viaje. Ahora te toca a ti venir, respirar, contemplar, quizá pasar una noche aquí y levantarte entre montañas, dar un paseo por el Monte Abantos, por la explanada del monasterio, por las calles, por la plaza del ayuntamiento, elegir un buen sitio para tomar el aperitivo, otro para comer o cenar y disfrutar de la gente, hablar con ellos y descubrir que San Lorenzo lo tiene todo.
Entre pueblos, Onda Madrid.